A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo, a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me presta tu sala, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir, solo es eso. Vivir solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser. Donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo. Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende en los versos que ocurre. Te puedo, lo siento, no es cierto. No encienden las luces que tengo desnudo. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Ser o no ser, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. A veces me levo, doy mil volteretas. Encierro en mis ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento.
Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo.
Trepando por tus caderas,
me paro medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera.
Que a mí me gusta que que se escuche bien.
Las 12:40 minutos de este miércoles 24 de septiembre.
Me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo.
Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el día de tu pueblo.
¿De qué pueblo?
No vayáis hoy a Jerez de la Fra, que hoy no, es fiesta.
No se abre nada.
¿Tú lo sabías que hoy era
pues
fiesta?
Pues no me acordaba.
¿Por qué?
Pues no sé.
Niño, búscame María de la Merced.
De
no
la
te
Merced,
vaya
de no, de la Merced. ¿Tú sabes quién es el patrón de Jerez?
¿Quién es el patrón? ¿Quién? San Dionisio.
Eso es.
¿Y la patrona?
La esta, la Virgen.
¿Cómo de... es? ¿Lo de la Virgen de la Merced? Un
la Virgen de la Merced, sí. Sí,
tiene
mi gustito lobre, un hábito voy a romper.
Eso es. Niño, busca no, ¿quién era? ¿La Fernanda o la Bernarda?
Fernanda,
María de las Mercedes.
María era Bernarda.
Bernarda de Utrera, María de las Mercedes, Bulería, María de las Mercedes, busca. Abuelo, pues entonces hoy nada más que tenemos que hablar de Jerez, de
ahí
la
va,
Fra y de la María de las Mercedes.
María de las Mercedes.
Eso es, no te vayas de Sevilla. ¿Te acuerdas,
sí,
no?
Sí, sí.
Qué bonito, ¿no?
Sí,
muy. Que nada, pues hemos empezado hoy con un poquito de Niña Pastor y luego hemos seguido con Rosario y con Estopa. Y eso, que hoy es día 24. Felicidades a todas las Mercedes. ¿Tú conoces alguna Mercedes?
Pues...
seguramente alguna tendrá que
era amiga de mis hijas,
sí.
Era Mercedes Rogelio, era de
la sobrina de Rogelio,
exactamente,
que era ayer
Mercedita, le decíamos
Mercedita, no, ya sí. Es
Mercedes
porque ya tiene más de 40.
Eso es, pues estaba por allí mucho,
hombre, veces. Mercedes, desde aquí le mandamos un beso a Mercedes y una felicitación a la sobrina de nuestro compañero Rogelio. Y yo creo que se llama Mercedes también, ahora no estoy segura, la mujer de una vecina de mi hermana que tiene un supermercado allí, de estos supermercados de barrio, Ninito, Miguel Ángel Puerto, que está en mi caseta, que creo que se ha pasado una feria muy mala. Ninito, te has pasado una feria. Yo le digo Ninito porque mi mamá le dice Ninito, pero vamos, Miguel, todo el mundo. Se ha pasado, hombre, una feria tan mal, que el grupo del último día que cantó se lo quería llevar... O sea, el grupo decía, te contratamos y te viene con nosotros de showman. ¿Qué te parece, abuelo?
Bueno, nada,
hay que tener ganas para pasárselo bien, sí, nada más que hay que tener actitud. Gana.
Que en Jerez no se dice Mercedes.
Entonces, ¿qué se dice?
Se dice Merced.
Este es Merced, abuelo.
No, que sí. Es que se
espérate,
dice Merced.
Ale, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era, Fernanda o Bernarda?
Bernarda.
María de las Mercedes, Bulería, Bernarda Dutrera. Entonces, no se dice Mercedes.
Sí, no,
hombre.
Mercedes se dice en Jerez muy poco, se dice Merced.
Vale, y luego están las Merchi, que también celebran.
Sí. De Bernarda Dutrera.
Sí.
Es Romance de la Reina Mercedes.
Eso es.
Que... Romance, hijo, no te.
Es que si no me decís los
niños. Es que hay que ver, niño, que hay que dárselo más caído. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas.
Acércate
tardes.
El micro a ti, no tú al micro, sino ahí. ¿Qué tal, Antonio?
Buenas tardes.
¿Tú sabías que en Jerez era fiesta hoy?
Pues la verdad que no.
Pues mira, ya lo sabes, pues si tenía pensado de ir a Jerez o cualquier cosa.
Está cerrado todo.
Que está cerrado todo, no vaya a ir a Jerez porque nosotros somos de Ifacia a Jerez, abuelo.
Eso, sí.
Ahí al lado, que dice, ay, mira, voy a ir a la Arias en un momento.
Eso es.
Y el Corte Inglés en un momento. No, hoy no, hoy está
cerrado
todo. ¿Ya me está poniendo María de las Mercedes? Mira cómo suena eso. Uy, esto suena a guitarra. Esto suena, esto lleva años que tú, abuelo.
Pero es de lo último que grabó, no mucho.
Hombre, abuelo. Para partir de la base, niña, ve cuántos años lleva muerta esta Bernarda, ¿no?
Esa Bernarda que murió después.
Murió después. ¿Que tiene que llevar muerta 20 años? No, tanto no.
No, creo que no.
Y una dalia cuidaba Sevilla en los parques de los Montpacier. Ataviada de blanca batalla. Ay, de Madrid con sister y patilla llegó un re hermoso muy cortesano. A Mercedes beso en la mejilla, pues son los niños primo hermano. Y un idilio de amor mientras cantan en tono humano por la orillita del Guadalquivir. que nos quiera. Aunque tú no dices nada, se nota por tu suegra que está muy enamorada. Ay, Rosita de Andalucía, amor que prendió tu rave, que puede ser que algún día amarte cueste la vida, María de la Mercedes.
Abuelo, me emociona cada vez que lo escucho.
Esto ya no se escucha, no se, no
hombre,
se hace,
que,
no se hace.
Es que vamos a ver, es que le ha tocado, le tocó a ella y a su hermana, le tocó
sí,
a las
sí,
dos.
Le tocó la varita.
Esto es una preciosidad, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo es que cada vez que lo escucho, además de verdad lo digo, me emociona porque creo que es tan bonito, tan bien cantado, ¿eh? Y ese, eso que tienen
claro
aquí,
que
eso
lo
ya
tiene,
no.
Eso no
ya.
Lo...
¿En qué año se murió Bernarda? ¿Qué estábamos escuchando, Ale?
Bernarda se murió el 28 de octubre. Del 2009 con 82 años.
Eso. Joven. ¿Y la y Fernanda?
Fernanda se murió el 24 de agosto de 2006 con 83 años.
Sí. Jóvenes las dos.
Sí, sí.
Es verdad, no. Fíjate tú, aquí estás tú con 65 años.
¿Y qué?
Estupendo.
Sí.
Estás tú, estupendo.
Ahí veo, pues ayer estuve toda la tarde en el hospital, con que lo diga
también. ¿Y qué te dijeron en el hospital?
Ah, porque me entra un dolor ahí en el brazo y entonces me cago, como dice el refrán.
Sí, claro, que te crees. Ya viene por mí.
Y digo, esto ya viene derecho.
Digo, ya vienen por mí.
Me lleva esto y me ha hecho un electro, me ha hecho una analítica.
Vaya, usted hace cada la lata a otro.
No tiene nada. Esto del infarto y nada. Porque no tiene nada. Dice.
Es nervioso, es nervioso.
Pues puede que sea así, no sé.
Hombre.
O muscular de.
O muscular, o esto que tú dices, ya vienen por mí.
Claro, porque yo le dije a ella que al doler el brazo así un poco, pues tú le temes. Dice.
En los hombres sí.
Pero te tiene que doler antes de todo, te duele el pecho.
Claro.
Y nosotros lo hacemos al revés, me duele el brazo y voy para el pecho. Y dijo ella que era.
¿Tú te das cuenta las conversaciones tan bonitas que tenemos?
No, eso es porque la gente. No, que eso lo dije la médica, no lo dije yo.
Que sí, que sí. También ha dicho Tarán que no tomen paracetamol las embarazadas. Ay, madre mía, la que valía. Está buscando que le peguen dos tiros un día de esto. Bueno, vamos a dejar a Bernarda y todo lo demás, niño. Por cierto, hablando de gente que está pidiendo la hora, Curro Romero está pidiendo la hora ya, ¿no?
No, está ya estable, está en planta.
Está estable ya, abuelo. Está en planta. Vamos, está pidiendo la hora.
Pero tiene 90 y algo.
¿90 y tanto?
91.
Está pidiendo la hora,
sí,
abuelo.
Sí, va a cargajato ya, cargajato.
Y una cosa, ayer murió Claudia Cardinale, qué guapa.
Ah, sí,
Claudia verdad. Cardinale, 87 años, qué guapa. Y ya está aquí un amigo mío diciendo, la huerta que está dando para hablar de fútbol.
Claro,
¿qué queréis que hable de
es
fútbol?
Es que te veo
que
venir.
Que jugamos estupendamente ayer.
Pero
ahora
bueno.
Se equivocó Almeida. ¿Qué pasa, que no pone a Lisa? Voy a tener unas palabritas.
¿Pero han dado noche unos palos a Almeida este?
No, pues el partido estuvo bien. Tú es que no lo viste, abuelo, pero
no,
yo lo vi.
No, lo veo, pero vamos.
Tú créeme que yo lo vi, yo lo vi. Y abuelo, tal cual te digo, Ale, dilo tú.
Jugó muy bien.
No, yo creo que el Sevilla jugó bien. La primera parte
y perdió.
Fue del Villarreal.
Sí.
La segunda parte, hasta que se tuvo que ir Nianzú, fue del Sevilla. Pero yo creo que el Sevilla ayer jugó, por lo menos la segunda parte, lo que se vio, jugó muy bien.
A mí me gustó. Ahora, ¿tú me puedes explicar por qué no puso a Isaac? O sea, ¿qué
porque le echaron a Gudel una amarilla justo cuando iba a hacer cambio Isaac y prefirió quitar a Gudel y meter
vale. ¿Y por qué no lo pone en el once titular? ¿Me lo puede explicar? Porque creo que Isaac no conoce la derrota, perdona.
Vale.
Bueno, ¿tú porque te diste cuenta, que mandan entrenador
tú ya, te diste ¿sabes? Cuenta ayer del once del Sevilla, que
sí,
no tenía nada
suplente.
No, todo suplente, no tenía nada que ver con el que sacó con él a la vez.
Me
no
da
sé
igual.
Si fueron 8 o 9 cambios.
Me duele.
Bueno, pues ya está, te duele, pero fue casi acertado el planteamiento que hizo Almeida. Coño, es que yo antes del yo vi la alineación y digo, hostia, nos va a meter una paliza el Villarreal. Y cuando nos metió el primero Villarreal, digo, pues nos va a caer la paliza, que tuvo por meter unos cuantos el Villarreal
sí,
la primera parte
y no lo hizo. Sí.
Pues bueno, pues, tenemos portero. Que eso es lo que no tenemos
año
pasado.
Porterito
Danilan,
¿no? Porterito
tenemos portero, Danilan. Porterito Danilan. Entonces, yo creo que, hombre,
el que no se consuela porque no le da la gana.
Abuelo, ¿qué quiere? ¿Tú qué problema tienes?
No, ninguno, con usted ninguno. Yo,
no,
con mi equipo tengo yo todo, pero...
Yo lo vi y el Sevilla estuvo bien. Lo que pasa es que, claro, yo como lebrijana que soy, pues yo estaba allí sufriendo y digo, me saca. Y ahora cuando va a sacar Isaac, dice, no, ya no lo saco porque tengo que quitar a Gude que le han sacado una tarjeta amarilla. Pues no, pues, ¿de qué te ríes, Ale?
Ahora vaya,
de un comentario, ¿qué dice el comentario?
De un comentario.
Pero no es bético, lo estoy viendo ya.
No, bético no es. Lo que pasa es que no estoy seguro de quién es.
Vale.
Primero nos dice: felicita a mi madre que se llama Mercedes y os está siguiendo ahora mismo en directo.
Dinos quién, porque fíjate tú lo de Mercedes que no se pueden
estar siguiendo. Y luego sí. Nos pone Almeida, le he dicho a Isaac que hasta que no vaya a este programa no le pone titular.
Hombre, eso está claro, pero es que yo ya detrás de Isaac, no, detrás de Isaac, no, detrás de jefe de prensa del Sevilla, que ya no es Jesús Gómez, que era mi íntimo amigo. Y el otro día hablé con Jesús y le digo: Jesús, hijo, de verdad, dile al que lleva a prensa, ¡ay, qué malaje tiene! Bueno, felicidades a Merchi Calderón, directora de la Coral Servita, que nunca le falte la música. Niño, mira, ve cómo estamos de Mercedes en España, que tampoco te creas tú que es un nombre muy...
Pero habrá mucho.
No te creas tú. ¿Cuántas Mercedes conoces tú?
En Cataluña habrá muchas también.
En Día de la Merced, sí. En Cataluña. Sí. ¿Cómo se dice? Merced.
Merced.
Y en Cataluña...
No sé cómo se dice.
Merchi, pero... decimos aquí, ¿cómo estamos de Mercedes en España?
Un segundito.
Todavía sí. No te ha quitado la camiseta, yo.
Digo, se lo va a quitar al niño, la camiseta. Dime.
123.000 mujeres.
Poca. Y
Mercedes se llama la madre de Ana, por cierto.
Ah, sí.
Que Miguel, el que nos ha mandado el mensaje, el hermano de Ana. Lo que pasa es que tenía una...
Y no tiene puesto la foto, la camiseta de Sevilla, Miguel.
No, tiene una... Es que yo la foto la veo muy chica en los comentarios, la verdad. Claro. Yo no puedo ver la foto. Pero una cosa que me llama la atención. Hay 123.000 mujeres que se llaman Mercedes. La media edad es 65 años.
Venga, abuela, un nombre...
Pero es que hay 93 hombres que se llaman Mercedes.
Sí, porque en realidad tú, ese hombre se puede... Abuela, habla tú.
Sí. José Merced se llama José, pero se llama Merced, José Merced.
No.
José Merced se llama José Merced, pero no Mercedes nada más.
Es un apellido, no te líes que te estás liando tú sola, abuela.
¿No le dice José Mercedes?
Mercedes es un nombre que puede servir para hombre y para mujer. Rosario, aquí es un nombre de mujer, y en Latinoamérica es un nombre de hombre, Rosario. Mercedes, la media de edad, ¿60 y cuánto?
64 años.
Es un nombre que no se pone bueno. Pues a la madre de Ana, Mercedes, muchísimas felicidades por tu onomástica. Dicho esto, vamos a hablar de lo verdaderamente interesante, que es lo de los jubilados, que nosotros tenemos aquí una especialidad que es los jubilados. Pero antes de esto, que no seáis más artibles, de verdad. Ah, me ponen por aquí la hermana de Chanito, los migajones, abuelo, la familia de migajones, me encanta. De los migajones de toda la vida.
Sí.
Eso es, dice ahí una cuanta, la hermana de Chanito. Chanito, dile algo a Chanito.
Chanito, tráete los zurritos, hijo.
Lo que tú quieras, Chanito, pero tráenos algo, hijo. Bueno, pues es verdad que se llama Mercedes, su hermana. Muchísimas felicidades. Ah, y la mujer de vaca también se llama Mercedes. En fin, no, si al final nos ponemos a tirar del hilo y hay un montón. Entonces, ya está, ya no hablamos más de fútbol, que el Sevilla perdió, que sí, con el Villarreal, que pudimos empatar en el último momento, Ale, pudimos empatar.
También tienen portero ellos.
Bueno, pero... que vaya a Vallecas y luego viene el Barça.
No me hable de Vallecas, abuelo, la que hay lía. Tú sabes que...
Me da igual.
No te lo voy a contar.
Sí, sí, venga.
Tú sabes que mi hija está en Madrid y quiere ver el partido Rayo Sevilla.
No hay entrada.
No, que no hay entrada, no. Que el Rayo Vallecano, equipo sí. De la primera división española, Ale, cuéntale.
Y que juega en Europa.
Y que juega en Europa, cuéntale tú al abuelo la película.
Sí, lo sé porque lo dijo un futbolista de ellos.
¿En serio?
Que no vende las entradas por internet y
que
tiene
que
ir a la taquilla.
Que tienen que poner en la cola.
Pero es que no tiene autobús, dijo el futbolista.
Sí, el campo de Rayo está fatal. De hecho, Celta no compró. El Celta como club rechazó las entradas visitantes.
Que le dan 100 entradas, por otra parte.
Bueno, eso ya
es. Que el campo, ¿no? O algo de eso. Bueno.
No sé cuánto.
Pues yo hablé con el Sevilla y con mis contactos. Y entonces le digo yo una entradita para comprarla, ¿no? Para que dice, pues es que este club es otro mundo.
Historia.
Hay que ponerse en la cola. ¿Cuándo? El jueves. El jueves. Del partido se ponen en la cola. ¿Y qué? Pues te tiene que poner en la cola. Pues el que está. Quiera. O sea, de verdad, el Rayo Vallecano está jugando. ¿Qué está jugando? ¿La Confre o la...?
La Conferencia.
Míralo, igual que ustedes, abuelo.
Sí.
¿Lo mismo la
no,
gana?
No, la Conferencia no.
No, el año pasado que jugaba el Betis.
No te enrolles.
Ustedes este año
nosotros
que está
estamos
jugando.
Arriba y tú, ustedes están allá.
Nosotros estamos en medio de la tabla para arriba.
Sí, pero...
No, abuelo, estamos 2 puntos, tampoco...
Pero ¿qué pasa? Ahora vaya Vallecas, pierde y bueno, viene el Barça y pierde, y adiós.
Ya tú has hecho las cuentas.
Hombre, ya las tengo.
Bueno. Te voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que seguro que nos va a contar muchas cosas interesantes, porque él se llama Antonio Cáceres, se acaba de jubilar porque creo que ha cumplido los 65. Antonio, otra vez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo los cumpliste?
El día 4.
De septiembre. ¿Y qué día te jubilaste?
Pues día 4.
Es que de verdad, no podéis esperar.
Coincide.
Que coincidía, que era jueves. Sí. Y te sacamos.
¿Y de qué?
Se acabó ya del
todo. O sea, el día 4. ¿Y de qué día te jubilaste? El 4. Voy a esperar yo a que llegue ni el 5 ni nada. O sea, tenías ganas, ¿no? Te estoy viendo.
Muchas ganas. Son muchos años de trabajo y la verdad que ya, pues, tocaba.
Dile tú al abuelo y a todos nuestros espectadores y a todos los que nos están siguiendo a través de la radio, ¿a qué te dedicabas tú? Porque, claro, esto tiene un peluseo, abuelo. Aquí no vamos a hablar de ladrillo, vamos a hablar de otra cosa. ¿A qué era?
Bueno, yo desde el primer momento nos hemos dedicado allí a lo que es la construcción naval, a reparar y construir barcos.
Eso es. Abuelo, cuando a ti alguien te dice construcción naval, ¿tú qué piensas?
Pues no, que hacen barcos, ¿no?
Sí, yo primero pensaba en las naves, sí. En naves en general. Y como yo soy tan fantástica, digo, a lo mejor son naves de estas que van luego para arriba, no sé, algo. No, naval, de los barcos, los astilleros, entiendo.
Astilleros.
Allí, en los astilleros, no teníais en que llegar a Cádiz, teníais que llegar a Cádiz.
Real. Bueno, nosotros mayoritariamente trabajamos en Puerto Real, en astilleros, lo que es astilleros, dragados, astilleros de San Fernando, astilleros de Cádiz, vale. Ya en todo lo que es la zona de la bahía.
Y, Antonio, cuando habláis de construcción naval, o sea, ¿hacer un barco qué es? ¿Hacer una casa? ¿Hacer un edificio?
Más o menos, porque el barco, pues, realmente está hecho por pequeños trozos que se van ensamblando y se va haciendo poquito a poco, desde abajo, lo mismo que las casas, se empiezan desde el fondo hasta llegar a la parte más alta. Entonces, es lo mismo, es una construcción. El naval es un barco y el otro es una casa.
Pero que ahí hay más especialistas, ¿no?
Pues hay soldadores, hay tuberos, hay caldereros, hay gente que se dedica a forrar el barco, de todo, electricista, es decir, hay muchísimo. Y bueno, mucha gente, es decir, ahí ponen un barco, pueden trabajar, yo qué sé, te puedo hablar de 5 o 6 mil personas.
¿Para hacer un barco?
Claro, en distintos turnos, según sea también el
barco. Hombre, ya, barco. 5 o 6 mil personas.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, cuando se empieza, no se empieza solamente uno. Hay épocas en las que se han ido solapando diversas construcciones. Entonces, sí, hay épocas de ahí donde hay mucho trabajo, que había muchísima gente trabajando.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la construcción naval, porque, claro, se acaba de jubilar de una empresa de la construcción naval, de su empresa de construcción naval, pero no empezaría la historia por ahí. Ahora se lo vamos a preguntar, pero antes quiero que me cuentes, Ale, que hay una bandera de Palestina puesta en el ayuntamiento, ¿no?, de Lebrija.
Sí, esta mañana el ayuntamiento.
Y hay gente que no le ha gustado, ¿no?
Bueno, es que ha dado la casualidad de cuando hemos estado grabando...
Abuelo, de verdad, ¿eh? Dime.
Ha dado la casualidad de cuando hemos estado grabando... bueno, pues
grabando
el compañero
una
Levia,
rueda de prensa.
No. Hemos ido a una rueda de prensa y luego hemos ido a grabar la bandera.
Ah, vale.
Que hemos coincidido el Mollo y yo, compañero de Levia Televisión. Y bueno, pues...
No te habrá hecho ningún comentario el Mollo, ¿no?
No.
Abuelo, que lo estoy viendo venir el Mollo, ¿eh?
No, hombre, si te refieres a
al fútbol,
por supuesto,
claro,
que hemos hablado, porque hemos estado cerca de una hora. De
¿y
una
porque
hora,
pues, el Mollo y tú pegáis la hebra que da gusto?
Bueno, pues
hombre,
total.
Abuelo, me encanta decir pega la hebra.
Sí,
es
sí.
Que este pega la hebra con el Mollo, que se puede tirar hablando horas, porque creo que hablan de muchas cosas,
sí,
que tú dices.
Y no tiene para qué, ¿no? Pero
dices, están arreglando el mundo los dos, pues la arreglan. Dime, Ale.
Pues nada, que ha habido gente a la que no le ha gustado que el ayuntamiento ponga la bandera de Palestina.
Ha venido a decir algo así como estos rojos de mierda, vamos, lo que ha venido a decir,
básicamente.
Y porque la bandera palestina consideran ellos que es una bandera terrorista, ¿no? O sea, ellos entienden que todos los palestinos son de Hamás, ¿no?
Pues eso parece.
Abuelo, tal cual. O sea, pues la barbarie a la que estamos asistiendo en el mundo y que estamos asistiendo, que yo muchas veces pienso, digo, esto se contará dentro de 50 o 60 o 70, 80 o 100 años, como se cuenta ahora el holocausto, ¿no? El exterminio de un pueblo, ¿no? De verdad,
sí.
Hay gente que está pensando que realmente Gaza va a ser un resort, como dice Trump, que está pidiendo a grito Trump que vuelvan a dispararle, porque es que lo está pidiendo a grito, porque es que lo de ayer ya... ahora ya con el paracetamol y la paranoia de las embarazadas, o sea, está pidiendo...
Y las vacunas.
Y las vacunas. Este hombre está pidiendo a grito que atenten, porque es que ya más frentes abiertos no puede tener contra él, ¿no? Entonces, digo porque se le está yendo la pinza, vamos. Entonces, digo yo, abuelo, de verdad, ¿podemos pensar que lo que está ocurriendo, o sea, llega un momento en que tú dices, no quiero ver nada más, porque estamos aquí quejándonos de todo, quejándonos de vicio, que me pongo mañana, que como hoy, que tiro hoy, a ver si esto está caducado, el agua que no sea del grifo. Y estamos viendo esas imágenes de ese pueblo en exterminio, de esa de cómo cuántas veces han tenido que emigrar ya los palestinos, esos niños muriéndose de hambre, esos hospitales que van a tener que cerrar porque ya no hay ni luz. O sea, esa barbarie a la que estamos asistiendo, y está ahí ese señor en Israel haciendo todas esas barbaridades y el mundo entero contemplándolo, de verdad. Esto evidentemente porque lo mantienen los Estados Unidos, claro, evidentemente, si no, no estaría ahí, ¿no? Que si tú sabes que si ellos quisieran ya eso estaría quitado en medio, ¿no?
Sí, evidente. Para a ver si alguien se acojone y no. Lo hace, porque estamos ahí, esto se ve en la tele que hay que
pero quitarlo. Pero esto no lo ves tú, que tú dices, ¿a ti no te parece, Ale, que esto será como otros episodios de la historia, que luego se hagan películas de esto?
Sí, se harán. Pues
puede ser, seguro.
O sea, que luego veamos también esto y diga tú, porque yo me imagino yo que cuando lo de Hitler, el mundo lo vería, y ahora nosotros decimos, ¿cómo el mundo pudo consentir el exterminio del pueblo judío, 8 millones de judíos asesinados por el hecho de ser judíos? Pues esto es igual. O sea, de verdad que todos los palestinos son Hamás. O sea, que lo que hizo Hamás no tiene ningún tipo de pero. O sea, no tiene ningún tipo de excusa. Fue un atentado terrorista contra a un sitio de Israel, por supuesto. Pero Hamás, es que yo intento siempre mucho razonar que Hamás es un grupo terrorista e Israel es un Estado. No sé si me estoy explicando. Sí. Es como si la ETA atenta contra España y el Estado de España, España, su gobierno, atenta contra la ETA. ¿Mabe? No puede ser igual. Pues esto es una auténtica barbaridad. Y yo particularmente lo tengo que decir. Yo ya soy de las que intento en el telediario ver lo mínimo posible.
Sí, sí, sí.
Porque me revuelvo contra mí misma a decir, nos estamos quejando nosotros, claro, de bebé, agua del grifo, esto, de verdad.
Claro, ves a los niños muriéndose.
¿Muriéndose?
Muriéndose, muriéndose. Y el mundo no hace nada.
No hacemos nada.
Tiene
lo poco que podemos hacer es poner una bandera. Sí. Y pasa alguien diciendo eso, de verdad.
No le gusta.
No vaya a condenar el genocidio. No quieren decir la palabra genocidio. Es que no tiene otra palabra.
Pues, sí.
Pues no la quieren decir. ¿Es verdad, Alejandro, o no?
Sí, sí,
no,
sí, sí,
la quieren decir, no tiene otra palabra.
Pero hay que tener mucho cuidado que la historia repite.
Pues claro que se repite, a los hechos nos remitimos, ¿eh? A los hechos nos remitimos.
Hace 90 años había aquí igual, ¿eh? Más o menos como aquello, ¿eh? El desembarco de Málaga, lo otro, eso era también un avión por lo alto matando a toda la gente que iban por la carretera.
Eso
hace 90 años o
que
menos.
Que sí.
O sea que fíjate, y ahora se repite.
Y
puede que otro año ya yo no estaré para no verlo. Que se repita otra vez todo esto, ¿eh?
Pues
se
claro que sí. Bueno, abuelo, que te voy a decir una cosa. Dentro de unos años a lo mejor no estamos aquí ninguno. Tú sí, pero... Vamos a hablar con Antonio.
Pero ¿qué? Antes de hablar con Antonio, un segundito, un comentario para terminar. No con este tema, sino con uno de antes. Jesús Soto nos dice, buenas tardes.
Jesús Soto, abuelo, este te suena a ti un poquito...
A José Mercé se le llama así porque de niño cantó en la escalonía de la Basílica de la Merced.
Sí, yo eso me lo
de ahí... que fue conocido por el niño de la Merced.
Porque
José Merced se llamaba José Soto Soto.
¿Soto? Pero si es que de los Soto de Jerez, ¿por qué él está emparentado con los
Soto? No, los Soto son de Lebrija, van para allá.
¿Ves? Están emparentados, pero si tú no eres de Lebrija, abuelo, tú eres de Jerez, de Arco, de Borno, de la parte Cádiz.
No, soy yo, nací en Borno, un pueblo muy bonito de ahí, no puedo
renegar
de donde estuve.
José, Jesús, el que nos ha hablado, José, perdona. José Soto, ¿no?
Jesús Soto. José Soto era José Mercé.
Eso es, José Soto era José
Mercé. Eso que era Mercé, que se estaba cantando con los niños que cantan allí.
Eso es, de ahí viene José Mercé. Pero que Soto lo sabíamos todo, ¿no? Los Sorderas son Soto, ¿no?
Los Sorderas no son Moje, Manuel Soto, More.
También son. Soto es un apellido gitano, Jerez.
Gitano, sí.
De Jerez y de Lebrija, evidentemente.
Vienen de Lebrija, creo.
Ea, ahora todos los gitanos que hay en Jerez van a venir de Lebrija. La Macanita viene de...
Hombre,
este viene de Jerez.
La madre de la Macanita era de Lebrija.
De Lebrija.
Entonces, pues ya ella está. Tiene un pedazo.
Es que te lo estoy diciendo, que todos los gitanos que están en Jerez vienen de Lebrija.
Los fotos
de Lebrija.
Eran de aquí la madre.
Jesús, entérate, hijo, si los fotos
de la abuela de Mercé, de José Mercé.
También de Lebrija.
Era de Lebrija. Curra Eduarda, que se llamaba. Fíjate, Curra Eduarda. Abuela, eso era los Jiménez no sé qué, pues son
también.
De...
También. Bueno, vamos a hablar con Antonio, que Antonio de Lebrija, ¿o no, Antonio?
De toda la vida.
De toda la vida, Antonio. Y antes de llegar 45 años yendo a Cádiz, voy y vengo. Pero antes de todo eso, ¿tú a qué te... tú dónde te criaste?
Bueno,
Yo por cierto, abuelo, la madre de Antonio, perdón, sí. Antonio, que te disculpe. La madre de Antonio, ¿cuántos años dijimos? ¿90 y?
93.
Está mejor que tú.
Ya.
La señora dice, no, pero me duele. Hombre, señora, 93 años, espléndido. Qué divina tu madre.
Rato,
qué divina tu madre, qué bien, qué alegría, qué actitud, me encantó. ¿Dónde te has criado tú?
Bueno, nosotros nos hemos criado ahí en el Camino Castillo, la casa que está pegadita a la torre. Esa casa era de mis abuelos y nos hemos criado ahí. Mi padre tenía ganado, mis abuelos tenían el rancho ese donde está hoy el economato del jamón. El jamón. Pues todo, eso era un rancho que era de, ¿sí?, de mi abuelo. Cuando ya se despropió todo eso...
Cuando aquello era el huerto Lerena y todo para abajo, ¿no?
No, el huerto de la arena
está más para abajo.
Más para la parte de los parcelistas.
Cuando yo Lebrija todo era campo.
El barrio Sin Ley.
Exacto.
Pegadito al barrio Sin Ley. Y mi padre, pues, una vez que despropiaron a mi abuelo todo eso, nos fuimos al campo, a lo que es hoy donde hemos vivido siempre, que es en el campo donde está la rotonda de la calle Francia, junto a los cazadores.
Ah.
Pues ese campo es de mis padres, es de mis padres.
Abuelo, me encanta aquello de... ¿Te acuerdas cuando todo esto era campo?
No,
o sea, pues tú tienes edad para ver y vivió Lebrija, todo era campo.
Claro, sí.
Es que dice mi hijo Alejandro, no, no, sí, hasta yo me acuerdo. El otro día, Ale, ¿te acuerdas que pasamos por un sitio y digo, todo esto era campo? Y dijiste tú, sí, yo sí, me acuerdo.
Hombre, claro.
Y tiene 34 años, ¿se acuerda cuando todo esto era campo? Hay parte que evidentemente la juventud se acuerda. Pero es que claro, tú, por ejemplo, donde te has criado también casi todo era campo, vamos.
Bueno, casi todo, ¿no? Ahí lo último edificado que había antes de llegar a mi casa era lo de la cerveza.
Ajá, la Cruz
González
Campo.
Palacio, lo de Cruz Campo. Uh-huh. Pues ahí empezaba el camino hasta llegar a donde nosotros vivíamos.
Y todo era campo.
Que nosotros salíamos y por la noche cuando llegábamos a casa nada más que hacíamos mirar para atrás, todo oscuro como la boca de un lobo.
¿Y a qué colegio ibas?
Pues yo desde Las Mojas, concepcionista.
¿Sí?
Desde ahí, sí, desde muy pequeñito. Yo prácticamente de ahí los frailes, Ignacio Alcón también estaba. Sí.
¿Qué fin, cura te daba? ¿Había cura que te daban algún guantazo? Sí, ¿no? ¿El padre Andrés estaba contigo?
Padre Carlos, padre Andrés.
Padre Andrés era... Es que creo... Yo no he tenido el padre Andrés. Pero creo que era famoso porque pegaba.
Los pellizquitos.
Sí, ¿no?
En la oreja.
Por lo menos mi hermano Paco creo que se llevó algún ostión del padre Andrés.
Sí, sí.
Y como mi hermano tiene tu edad, por eso te lo digo.
Pues sí.
Creo que algún guantazo os llevasteis de... Sí, sí, porque sí. Entonces los curas pegaban. Bueno, los curas, los profesores.
Sí, sí, claro.
Los curas,
claro.
En este caso eran los frailes. Pero que tenían.
Más que otro había.
Hombre, había otros sí, que no, sí, igual que las monjas.
Padre
¿no?
Andrés era especial.
Era de los cañeros.
Sí. Ah, bueno. Una hostia rápida.
Sí, sí, sí. Ese dice que era de los que te vamos, que sí, te resbalaba. Sí. Por cierto, hablando de cura, es que me ha parecido ya, o sea, rizar el rizo. Ale, busca una noticia de un cura de Toledo, si no me equivoco, que detuvieron ayer en Torremolino. Abuelo, ¿qué te cree por qué lo detuvieron?
Sí, yo lo vi.
Porque llevaba al hombre un poquito de condumio.
Y llevaban pistola.
Sí, no sé si pistola, sí, pero condumio. Llevaba una cosa que se llama una droga rosa, que no sé qué tipo de droga es. No sé, Alex.
Cocaína.
¿La cocaína es rosa?
Hay cocaína rosa.
Ah, sí, pero porque le echan colorante como yo le echo al arroz.
Eso ya colorado. No lo sé, pero es que yo he visto la noticia también y era cocaína rosa. Sí, sí.
O sea, abuelo. Hombre, yo no sé.
Eso ya no lo sé.
Pero que te voy a decir una cosa: que tu madre, el arroz que te pone a ti en amarillo, sí, no te creas que es amarillo el arroz. Es que tu madre le echa el colorante alimenticio, eso, alimentario que se llama.
Pero yo creo que eso es relativamente nuevo, ¿no? Lo de la rosa esta.
No
que,
lo sé.
Porque yo recuerdo que se puso de moda, por desgracia, entre los hombres. Hace un...
Antes, ahora hay ginebra rosa, hay de todo.
Antes de COVID.
Ah, no lo
así
sabía.
Así que por eso es relativamente nueva.
Pero digo, todo. ¿Cómo está la curia, abuelo? En serio, Nara, ¿cómo está? No, o sea, de verdad, tienes que ser cura, hijo, dedícate a otra cosa, pero es que al final le pones una mancha ahí. Es verdad, a un colectivo...
Sí, pero es que habrá mucho y habrá en todo.
Abuelo, pero es que hay gente que
se... En todos los colectivos habrá...
Claro que sí, pero que a mí eso es que me parece como doble delito. O sea, no sé cómo explicarlo. Si tú eres una persona que no eres cura ni... Pues, pero si eres cura y haces un delito de ese calibre, me parece que tenía que tener como doble castigo. Para mí, vamos. Bueno, hablando de los curas, ¿saliste de los frailes? ¿Dónde fuiste? O sea, ¿a qué te dedicabas?
Yo realmente, cuando dejé de estudiar, no dejé de estudiar en Lebrija, fue que empezando y ligando ya con el tema de astillero, fue con 15 años que conseguí una beca en Puerto Real, en la Escuela de las Canteras de Puerto Real. Y conseguí una beca a través de un familiar que tenía yo trabajando en astillero, y me consiguió la beca. y estuve 5 años interno allí en la escuela de Puerto Rico.
¿En un colegio interno?
En el colegio, en la
escuela
de las canteras.
¿Cómo se estaba en un colegio interno? Antonio, era durillo, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí. Y sobre todo el último año porque yo con mi mujer, con la que llevo 45 años, el último año ella se quedó embarazada e incluso el último año interno lo pasé yo allí en el colegio y ella pasó aquí con el niño que todavía... de esto hace ya, pues ya te digo, en el año 80.
¿La edad que tiene tu hijo?
La edad que tiene mi hijo, exactamente.
O sea, tú, tu mujer ya parida, sí, aquí.
Y yo interno.
Y tú interno para terminar tu FP,
padre,
que se sería, ¿no?
Sí, exactamente, lo que es la maestría industrial. Porque mi padre decía que después de todo lo que había luchado no íbamos a tirarlo todo por la borda. Entonces, es una
un
cosa.
Un aplauso
que,
para tu padre,
claro,
vamos.
Totalmente, totalmente.
Te digo una cosa, en aquella época, no estamos hablando del año, o sea, el año 80, que eso está ahí a la vuelta de la esquina, abuelo. Pero que en aquella época cualquier otro padre hubiera dicho, te casas y a darle de comer a tu hijo y te viene del puerto. ¿Es verdad o no?
Pues sí.
¿Es que era así o no era así? Sí, porque sí, supongo sí, que te casaste, ¿no?
Claro, claro. Estábamos casados y yo ya...
Hombre, digo, abuelo, ¿no? Estaba la muchacha embarazada.
¿Cuánto ha dicho que lleva de matrimonio?
45 años.
Dice María siempre que el mérito de la mujer.
Siempre, el mérito de su mujer. Él lo dijo el otro día.
¿Por qué?
Lo dijo en la despedida. Hombre, a ver, 45 años de la vida de este señor. Y criar a 3 hijos, por mucho que él haya trabajado y haya hecho, su mujer tiene todo el mérito. Claro. Es que su mujer ha criado un niño.
Y aguantarme a mí.
¿No? Y aguantarte, evidentemente, todo. Pero, no, hombre, que te digo, un aplauso para tu padre, que no era lo normal. En aquella época tu padre te hubiera dicho, te casas y te hace cargo tu familia, y te busca la vida como pueda.
Así, así.
Pues me parece fantástico. ¿Y de ahí qué pasó?
Pues ya terminé allí.
¿Ya no tenía que hacer la mili?
No, me libré de la mili.
Claro, no sabe nada, se libró de la mili, abuelo.
Que si hubiera hecho la mili, me hubiera jubilado 2 años antes. Porque, por lo visto, ahora el tiempo que pasas en la mili te
cotiza.
No lo sabía. Pero bueno, entonces me sirvió pues para, ya con un matrimonio y un hijo, pues empezar ya mi vida laboral.
¿Y cuando te casaste y cuando tú ya terminaste tu maestría y todo lo de Puerto Real y te vuelves a Lebrija, Antonio? Me imagino que no tendríais ni casa, ni, o sea, como no, ¿a dónde fuiste y qué hiciste?
Nosotros cuando empezamos, mi padre me dejó allí en la casa una habitación para nosotros estar. Y pues yo iba y venía hasta que pudimos, tuvimos 3 años, que nos fuimos a vivir a San Fernando, allí en un piso de alquiler, porque yo trabajaba en Puerto Real y vivíamos en San Fernando. Pero yo he sido siempre tan lebrijano que yo no
te lo planteaba.
Mis amistades, mi hermandad, mi feria, mi Lebrija, que no. Y entonces nos vinimos de San Fernando y nos vinimos a Lebrija, a una casita alquilada en la calle Dalí, que fue la primera casita que vivimos aquí en Lebrija. Y bueno, pues a partir de ahí, pues trabajar y de la calle Dalí, pues un piso que tuvimos aquí en el Molino de Viento y después la casa que tenemos ahora, en fin.
Todo caserío, una casa no, abuelo, un caserío. Ahora te voy a decir una cosa, entra tú en la casa a la hora que quieras.
Y para limpiarla.
Entra tú en la casa a la hora que te quieras. Tiene una mujer que es un poquito maniática de la limpieza, sí, también te lo voy a decir. O sea, tú puedes entrar en esa casa a la hora que tú quieras, en la mía no, en la mía tiene que pedir permiso para entrar. En la de Paqui tú puedes entrar a la hora que tú quieras, que tú dices, aquí no vive nadie. Es que es, o sea, aparte de bonita la casa y todo eso, limpia, ¿no? Como los chorros del oro.
Limpio todos los días.
Que yo lo sé, abuelo, que yo lo sé, que ustedes son todos muy limpios, más que han mondado. Entonces, a lo que vamos, me encanta, o sea, porque... Tú empiezas a trabajar en astilleros y no sé si empiezas a trabajar como trabajador o en qué momento montas la empresa, ¿cómo va esto?
No, yo empecé porque la vega que yo tenía por astillero, yo entré a trabajar fijo por Navantia, es decir, un contrato fijo por Navantia en plantilla. Uh-huh. Y yo entré allí, pues, a pesar de tener la maestría industrial, eso no equivale a que tú tengas una experiencia laboral. Entonces, esa experiencia laboral, tú entras allí en astillero, pues, como un peón, a pesar de tener tu maestría industrial. Entonces yo entré de peón, estuve un año más allí en astillero como aprendiz.
¿Y qué es un peón? ¿Qué hace un peón en
pues
naval?
Pues aprende realmente, cuando estás en el colegio aprendes unos términos muy muy generales,
claro,
pero no...
La práctica.
No, exactamente, pues eso es lo que tú...
Y la práctica, no, te quiero decir, esto es como, por ejemplo, cuando estás en una obra y empiezas de peón haciendo la mezcla o llevando los cubos,
claro,
o sea,
tú
desde abajo.
Lo básico, desde abajo del todo.
¿Y en un barco que es desde abajo? Que era lo que yo te estaba preguntando.
Pues te ponen con un oficial... al lado, donde tú aprendes, el oficial es el que te tiene que enseñar a que tú ese oficio lo agarre. Y poquito a poco pues empiezas como peón, luego oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera. Y bueno, hubo un lapso en el que yo estaba, la cosa que fue cuando el tema de los ERTE, aquella reconversión naval tan dura que hubo, en la que yo me salí de allí. Estuve un par de años aquí en Lebrija, abrí un taller de una herrería en la marisma, y estuve otro año que estuve en la fábrica de las que abrieron de las bolsas de sangre en el Cuervo. Uh-huh. Otro año, son dos años que estuve aquí en Lebrija trabajando, y ya no nos fuimos a vivir ya más allí a San Fernando, ya nos quedamos a vivir aquí, y fue cuando a mí me ofreció la posibilidad de volver otra vez a Astillero, en esta empresa ya en la que yo... en la que era una cooperativa en la que yo empecé trabajando, y al cabo de 7-8 años pues me ofrecieron el ser socio de la cooperativa, y bueno, pues hasta hoy.
La empresa se llama, recuérdamelo,
Turnaval.
Turnaval, es que me cuesta trabajo aprender.
Tuberos Reunidos de la Naval.
Vale, cuéntame una cosa, o sea, yo, es que a mí se me ocurren muchas curiosidades, sobre todo por el tema barco. Yo nunca he hecho un crucero, abuelo. ¿Tú has hecho un crucero?
No, porque a mí el agua no me va. No,
pero
no.
Si te cae el agua, es bueno, agua,
que no,
abuelo.
No me va mucho eso de ir en el barco, que no.
crucero, nada.
Yo iba a Ceuta a pasar barco y lo paso mal.
Abuelo, a Ceuta ha venido tú conmigo.
Del puerto de Cádiz el puerto a Cádiz. Sí. Hay un vapor que ya se hundió.
Vaporcito.
Ya se hundió.
El vaporcito es lo que canta el presidente emérito don Antonio Garbo y usted cada vez que tiene
luego,
una copita.
Y luego pasaba del puerto a Cádiz, pero también me daba un poco de jindoy, que le llaman.
Jindoy, sí, porque si te cae el agua, ¿qué pasa, abuelo?
Bueno, si yo me caiga el agua, juego rápido, pues no pasa nada.
Antonio, ¿tú has hecho un crucero o no has hecho un crucero? ¿Tú has hecho un crucero?
Sí, es de...
Es de, como todo el mundo, es de fin de año. Fin de año, curso, fin de curso. Eso. El Ale también.
Yo también.
Creo que la Ale tuvo una experiencia, ya lo contaba alguna vez, y creo que no tienes ganas de volver a hacer un crucero, ¿no?
Por ahora no mucho.
Yo sí.
Tú sí, a él creo que no se le ha olvidado todavía lo malamente que lo pasó. ¿Te
pero
recuerdo?
¿Te mareas o algo?
Claro, sí. Te recuerdo que de esto hace como 18 años, no había los móviles como ahora, y yo sufrí mucho porque el pobre cada vez que me llamaba era que se estaba muriendo de la fatiguita tan grande que pasaba.
Pues yo no.
¿Es verdad? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, yo sí me acuerdo. O sea, lástima de mi niño, porque las madres sufrimos por los hijos,
claro,
para que lo sepa.
No es, eso no es exclusivo del... Del crucero.
No, yo en un
coche, si no estoy conduciendo yo o no voy delante, me mareo. Un viaje en autobús ni se me ocurre tampoco hacerlo.
Claro.
Porque me pasa.
Pues ya con la edad te va quitando todo, vale, porque yo eres igual que tú y ya se me va quitando. Pero yo no he hecho un crucero tampoco, pero sí me he montado.
Yo creo que lo conté ya una vez aquí. En plan, yo hice la prueba de fuego, vaporcito.
Vaporcito.
Si no te mareas en el vaporcito, no te mareas en ningún lado.
Pues yo he ido.
Porque eso era chiquitillo.
Hombre, claro. Claro.
Y yo no me
Antonio, me imagino que habrá hecho unos cuantos cruceros, ¿no?
No, cruceros no he hecho ninguno.
¿No ha hecho ninguno?
No he hecho ninguno.
Antonio, ¿y
entonces? No montarse en el
Antonio.
Barco.
He quedado tan harto de barco que no quiero.
Antonio, por Dios, yo creía que iba a decir, Antonio, yo he hecho mucho, tú podías hacer todo lo que queráis. Nada. No, te lo digo porque no sé qué tipo de barco hacíais o hacía.
De todo.
Si eran barcos solamente para las misiones militares.
Cargueros, petroleros, rorro.
¿Rorro qué es?
De estos que abren por detrás la compuerta para que entren los camiones,
sí.
Y demás.
Sí, sí.
Hemos hasta incluso un barco de pasajeros noruego, uh-huh, que se trajo aquí a Puerto Real para agrandarlo, se partió por la mitad, se abrió y se le metió un trozo de barco completo. Eso se amplió también, de cruceros. Hemos hecho de todo tipo de barcos. De todo tipo de...
A ver, que yo me entere. ¿Qué es partir un barco por la mitad?
Pues cortarlo. Se mete en dique, se corta por la mitad, se llena el dique, se separa el barco y ya está. La parte nueva que se va a meter está hecha afuera, se coge, se une y se une otra vez el barco.
¿Tú antes era de algo?
Y cuando vaya por allá por alta mar se parte.
En serio, ¿no? O sea, es que me cuesta mucho trabajo entender todo eso.
Ten en cuenta que hacer un barco es como un mecano. Eso está hecho de
piezas, ¿no? Como un avión, ¿no?
De cientos de bloques que se hacen fuera y se van uniendo dentro de un dique.
Sí. ¿El barco más grande que habéis hecho?
O un petrolero. Porque, claro, petrolero. Antes hacían los super petroleros cuando para ir a buscar, por ejemplo, el petróleo a toda la parte de Arabia y demás, sí, tenían que dar la vuelta por África. Uh-huh. Ya esos superpetroleros ya no se hacen porque, uh-huh, desde que abrieron el canal de Suez ya los barcos son más pequeños.
Vale.
Para que puedan pasar por
ahí. O sea, claro, estamos hablando de barcos en el que la gente vive.
Sí, sí,
o sea, que la gente que va en un petrolero, sí, o la gente que van...
En cualquier barco.
La gente vive, o sea, sí, son, sí, casas, sí, andantes. Claro. Y luego cada uno tiene una misión. ¿Y el tema de los barcos militares, por ejemplo?
Es igual, lo único que pasa es que los barcos militares son más pequeños, se hace pues la patrullera, o, ahora se está haciendo un barco que es para poder proveer a otros barcos cuando están en alta mar. Uh-huh. Entonces son igual, es igual, es una casa en la que mientras el barco está navegando, pues tienen que tener todo su...
Vale.
Para poder vivir, para poder comer, en fin.
Tú has visto, supongo que sí, que te habrás subido al cano, ¿no? Cuando estaba en Cádiz, ¿no? ¿O no?
He ido de visita, sí.
Y que, o sea, tú lo ves el cano y tú dices, esto es...
Es otro concepto de barco.
Claro, tú dirás, totalmente. Esto es una historia que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros ahora, ¿no?
Totalmente, totalmente.
O sea, es claro, abuelo, es que tú ves el cano o alguno de esos barcos de los países, sí, de, sí, que tienen su historia, que son barcos que no tendrán toda la tecnología que hay ahora, claro, en el mundo, claro, aplicada, pero nada que ver con la construcción de un barco de ahora, claro.
El barco, generalmente el cano es un barco que únicamente navega a motor cuando está cerca de puerto. Una vez que sale de puerto, apagan motores y va totalmente a vela. Es decir, que es un... Es un barco que no tiene nada que ver con lo que...
Porque los barcos van todo a motor
todos
y todo.
A motor, todos a motor.
¿Y la gasolina dónde reponen? o sea, ¿en serio?
El barco generalmente navega, cuando está en alta mar, navega con fuel. Y cuando, por tema medioambiental, una vez que se acerca a costa, cambian a diésel. Uh-huh. Por el tema de la contaminación. Uh-huh. Eso llevan unos depósitos que son...
Y si yo tuviera que pensar la hondura que tiene un barco, como, o sea, desde que de lo que nosotros vemos del barco, a donde llega bajo el barco, ¿cuántos metros puede haber?
Lo que está en... Según el barco cuando va cargado, pues si un barco tiene de manga 20 metros, pues imagínate, son un petrolero que venga cargado, pues puede tener 16 o 17 metros bajo de agua, cargado.
¿Qué te parece, abuelo?
¿Para irse a mí?
Que, tú te explicas, hombre, yo qué sé, tú ves el Titanic, te parece que el Titanic es un... o sea, el Titanic ahora mismo no es nada,
claro,
¿no?
Nada,
comparado
nada.
Con...
Ten cuenta que hay barcos que se hacen que son tres o cuatro campos de fútbol.
Vale. ¿Y Turnaval se dedicaba a algo en especial del barco o abarcaba a todo, todo? O abarca,
todo,
perdón.
Todo trabajo que entrara en la empresa. Es decir, nosotros trabajamos, ya te digo, en astillero, hemos trabajado en Dragao Chore, que se dedica a lo que son las plataformas para el tema ahora de eólico. Se hacen plataformas aquí, se llevan allí al Mar del Norte, a los bosques allí de molinos que hay. Hemos trabajado de mantenimiento de varias empresas allí, del cinturón allí industrial de Cádiz, astilleros de San Fernando, astilleros de Puerto Real, de Cádiz, en fin, todo lo que es el tema naval, incluso ya otros temas de tubería, temas de calderería, en fin, todo lo que entrara en el taller.
Uh-huh. Bueno, pues comienzas, como has explicado bien, hace 20 años, aparte de todo eso, ya cuando te haces socio de Turnaval, lo cual quiere decir que tienes que ir todos los días de tu vida a Cádiz y volver.
Todos los días, me levantaba a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana, abuelo, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana?
Pues yo me levanto a las 7, no te crees.
Sí, ahora en serio, Antonio, cuando tú te ibas a Cádiz, ¿cuántas coches te encontrabas tú por la carretera?
Pues
¿cuándo empezabais?
Yo era a las 7, pero yo soy una persona que no me gusta levantarme, porque entonces andas de mal humor ya todos los días. ¿Eh? A mí me gusta levantarme, asearme, tomarme mi café tranquilito, y salía de casa pues sobre las 6 menos cuarto, porque allí empezábamos a las 7.
Sí.
Entonces,
tú llegabas antes de tiempo,
ahora, por ejemplo,
claro.
Pero es que ahora, por ejemplo, tú no atraviesas Jerez, no atraviesas el puerto. Cuando yo te estoy hablando, había que coger por el centro de Jerez, había que coger por el centro del puerto,
sí,
que eso era una odisea, y más en verano.
A las 5 de la mañana te levantaba. Perdona, ¿a qué hora te acostabas?
Pues yo llegaba a casa ya como un zombi. Yo llegaba deseando que Paqui me pusiera la cena y a la cama. Que muchas veces los recordamos, decíamos, por lo que los niños, y yo digo, encima de que no los veo, que me quiere, que yo riña encima a los niños.
No le voy a reñir, claro.
Si no los veo.
Claro. Conté con eso, que se acostaba temprano, le dio tiempo a tener un niño, ¿eh? Eso es.
Hombre, o sea, un ratillo tampoco hace falta dos horas.
No hace falta mucho. Venga, entonces, ¿no? En serio, a las 5 de la mañana. O sea, es que yo pienso que yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, me levanto a las 7 menos 5. A 5 de la mañana, o sea, es que es duro, ¿eh? Es duro.
Claro,
¿eh?
Pero bueno, tú vas a una carretera, tú tienes que pensar que un pinchazo, te puede dar cualquier cosa.
No, yo es que nunca entonces, he visto esas cosas.
Y antes, pues ya te digo, hoy en 35 o 40 minutos estás allí. Pero antes no, ya te digo, antes cuando había que atravesar Jerez, el puerto.
Piensas que estás 40 años de tu vida haciendo ese camino y de vuelta y de vuelta, pues la verdad.
Yo, como decía, yo creo que el coche lo ponía yo en automático.
y o sea, siempre así, o sea, no. Quiero decir, no, claro, es que ahora se teletrabaja incluso en aquella época, o sea, estamos hablando de un trabajo físico, además de todo eso. Tus hijos empiezan a crecer, empiezan a ir al cole, empiezan a ir al instituto, ¿y qué pasa?
Pues que no le ha dado por estudiar a ninguno, pues entonces digo, bueno, pues aquí en casa no, pues para allá. Antonio primero hizo... Estuvo antes de la mili, después se fue a la mili y volvió otra vez.
¿Antonio hizo la mili?
Antonio sí hizo la mili.
Así que el señor Lobo estuvo aquí ayer diciendo que él también estaba en el sorteo. ¿Tú eras de la edad del 80, Antonio
del 80.
Igual que el Lobo.
Sí. Y pues empieza a trabajar allí, pues y lo mismo, de peón, y va también escalando categorías hasta llegar a ser oficial de primera. Y luego con Jonathan igual. Jonathan ha sido un poquito más, le ha gustado... No está tan dependiente de mí. El Jonathan ha estado trabajando en México, ha estado trabajando en Francia, en el mismo gremio, pero por fuera. Uh-huh. Hasta que ya pues, dijo que le buscara trabajo por aquí también. Él entró también allí en Turnaval. Y bueno, pues ahí están los
dos
trabajando.
Ahora viene el hijo interesante. Ahora viene el hijo, el interesante, el que quiero yo. Que,
y
¿a qué se dedica el
Fran,
tercero?
Fran, la verdad que era un poquito... No sabía qué es lo que quería. Fran... Uh-huh. La verdad, yo no
era el tercero, era el último, tercero.
Hasta que hizo un curso de cocina ahí en San Benito. Total, que la verdad que le entró el gusanillo y estuvo en la Escuela de Hostelería de Jerez. Se fue a la Escuela de Hostelería de Sevilla, terminó en la Escuela de Hostelería, hizo las prácticas en Toledo con Pepe Rodríguez, con el de Masterchef, en el restaurante El Bohío.
Sí.
Y bueno, pues estuvo trabajando una temporada en Sevilla, en la taberna del Alabardero. Y después lo llamaron de aquí, de la Venta Rey. Y ahí ha estado trabajando hasta que, bueno, la hostelería realmente, él es muy familiar. Él le gusta mucho su familia, sus niños. Y el horario que tenía antes la hostelería, pues le quitaba, bueno, entiendo como a todo el que trabaja en la hostelería.
Sí.
Y decidió dejarlo y ahora pues está en otro tema. Pero no deja la cocina, ¿eh? No, su pasión es la cocina.
Abuelo, o sea, yo cocinero, o sea, digo, o sea, cocinero, abuelo. Y claro, cuando me dijo que había estado con Arzac, ¿no?
Con Pepe Rodríguez.
Con Pepe Rodríguez, perdón. Digo, bueno, o sea, ¿te imaginas tú tener un cocinero en tu casa que haga cosas ricas?
Pues mira...
Hombre, tú dile tú aquí al Antonio que ha hecho tú de cocina. Venga, pues ¿a qué edad has aprendido a freír
pues
huevos?
No,
¿a qué edad?
Después de jubilarme he frito un par de huevos así de lejos, porque no...
Así de lejos.
Para usar...
Eso, ¿y tú, Antonio,
bueno, ahora
has hecho algo en la cocina?
A ensuciarla.
No sabes tampoco, ¿no? ¿Te has frito un huevo alguna vez en tu vida?
Bueno, sí.
Hasta ahí ha llegado, ¿no?
Una tortillita también me...
También se ha hecho una... No, que yo conozco muchos hombres que han entrado en la cocina después de jubilado.
Yo, por ejemplo.
Tú, por ejemplo.
Ahora me hago algo yo. Hago filetes, o hago tortillas, o hago no de papa, ni esto, no.
Pues hay gente que hace tortilla de papas con el paquete de las patatas.
Sí, no,
yo no la he comido todavía, tampoco, pero hay mucha gente que la hace con coger paquete con de papas, vacía las papas y...
Que yo llevaba a mi hijo porque hizo un curso de soldador allí en la entrada de Cádiz, tuve tiempo llevándolo. Cuando le tocaba por la noche, entraba a las 10, me parece, entonces yo, en vez de venirme, pues me quedaba allí, me quedaba dentro del coche, hasta que terminaba.
¿Cómo somos los padres?
Somos los padres.
Antonio, ¿tú sabes freír un huevo, hijo?
Yo sí.
¿Te has puesto?
Sí.
Cuando salta aceite tu madre, pero
que te retira también.
A Alejandro no tengo ni que preguntarle, porque Alejandro sabe cocinar, porque ha tenido una madre muy buena que le ha enseñado a cocinar. ¿Dale?
Sí. Hombre, me ha enseñado a cocinar. Claro, bueno, sí, me ha enseñado a cocinar, las cosas como son.
La enseñaba...
No me daba los tapes para irme a Sevilla, pues tenía que cocinar, ¿no?
Abuelo, no le he hecho de comer para irse a Sevilla, pues el hombre dijo, pues es que me encanta, o sea, es que de verdad, no os dais cuenta, muchas madres, que hacéis a vuestros hijos un poquito inútiles. O sea, sí. En serio, me dice mi hija, que está en Madrid, dice, mi compañero Florencio viene a su madre y le hace los tapes y le pone papa con carne, papa con choco, garbanzo sí. No sé qué, le pone su esto, su lo otro, y digo, igual que tu madre, igual que tu madre, pues igual, abuelo, o sea, ¿cómo será la cosa que me picó? Y le digo, ah, pues le voy a una arbondiguita a mi niña para llevársela a Madrid.
¿Y te quemaron?
No, que me salieron buenas. Pero, hombre, llamo yo a mi cuñada Eli, que era la que, porque a ella la que le gusta son las arbóndigas de la tita Eli. Y digo, voy a llamar yo a la tita Eli, y llamo yo a la tita Eli y digo, Eli, las arbóndigas, y me dice, ay, ¿por qué no me la has dicho que se lo hubiera hecho yo? Digo, no, te la voy a hacer yo para quedar bien yo con la niña. Y entonces me explica cómo se hacen las arbóndigas, esta anécdota le he contado, y me dice, y luego tú compras la carne y la lía. Digo, mira, ya no te vayas tú a meter, que yo vaya a hacer ya el rollito de las arbóndigas. ¿Las arbóndigas se compran ellas?
Sí, sí, pero son, no son iguales, ¿verdad?
Hombre, como que no, la, mira, no, las arbóndigas...
No, no saben igual. No,
no, no, no, que va, que va.
Antonio, porque las arbóndigas de manga larga, las arbóndigas de aquí del supermercado de Paco Marín, por ejemplo, las arbóndigas de la Arbolea, las arbóndigas de Ocelito Arana, las que hacen las, los de aquí...
Bueno, porque lo hace tú, lo hacen...
¿La hacen ellos? En la carne, o sea, claro, la hacen ellos.
Pero tú
ellos.
La compras en el supermercado que vienen hechas... Sí,
no, 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 yo no estoy hablando del supermercado, estoy hablando de sitios donde venden arbóndigas que la hacen... Carnicería especializada, sí, pero... que la hacen ellos. Te va a meter tú en hacer arbóndiga, abuelo. ¿Tú has hecho alguna arbóndiga en tu
yo
vida?
Yo sí, yo he hecho arbóndiga. Pero
¿has hecho las redonditas?
No, las he comprado.
Arbóndiga, ¿cómo están las arbóndigas de la cerveza? Porque en mi casa buena. Tampoco comí arbóndiga. O sea, es que esto.
Bueno,
¿desde que vive con la novia, abuelo? Come de todo.
Yo.
No, desde que vive
con la novia, come de todo. Yo no recuerdo no haber comido arbóndiga.
Porque yo te he obligado.
Bueno,
porque
pues no.
Mi madre las hacía, digo, no. Te las tiene que comer. Eso no lo ha hecho en mi vida.
Que si me gusta, es que no sé por qué lo dices.
Pues no sé. Era la niña la
tengo
que no
le gustaba. Tengo un comentario.
Venga, comenta.
Venga, Belén Ruiz Leal.
Sí.
Nos pone felicidades por su jubilación y que esta etapa la aprovechen muchísimo. Un beso muy gordo y dile que tiene una familia preciosa. Por cierto, su hijo Antonio igualito que su padre. Lo escuchaba solo y lo veía a él. El, en vez de a su padre.
Ahí va.
Pues muchísimas gracias.
Belén la conoce, no sé si la conoce. Belén es un torbellino. Es un torbellino.
De colores.
Bueno, pues Antonio, tu hijo el mayor, ¿verdad?
Sí.
Eso es. Me encantó el discurso que le dio el hijo en la despedida, abuelo. Dijo, menos mal que te has jubilado.
Ahí va.
más o menos. Estuvo sembrado, ¿verdad? Sí, estuvo muy gracioso. Sí, sí. Más o menos le dijo que trabajar con familia es muy difícil, muy Antonio. Difícil. Además, trabajar con tus hijos habrá sido difícil.
Yo es que he sido muy exigente. Hoy yo lo miro y la verdad es que no querían trabajar conmigo. Con ellos he sido muy exigente, demasiado. Y además,
Antonio, ¿te suena de algo?
Yo me miraba para otro lado por lo mismo. Antonio, yo estaba mirando para otro lado.
Hombre, es que los padres somos muy exigentes con nuestros hijos. Sí, tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Porque uno lo que no quiere es que los demás piensen que tus hijos están ahí por tu ser el padre. Entonces, yo lo que siempre he tratado es que ellos siempre que tuvieran mi apoyo, que siempre lo han tenido, pero claro, ellos que fueran ellos los que se sacaran las habichuelas de... Porque claro. Es que si no,
pero
aquí están
hoy
como están.
Tus hijos te han demostrado que perfectamente te puedes jubilar, que puedes confiar en ellos, que son magníficos profesionales, y eso supongo que a ti te llena de orgullo, ¿no?
Un orgullo total. El que mis hijos estén donde estén, hombre, y yo sé que hay una parte, un granito es mío, ¿no?
Claro.
Que tienen hoy.
Claro.
Entonces yo me siento totalmente orgulloso de ellos, pero de los tres, totalmente.
Sí, hombre, claro, de los tres, evidentemente. Sí. Pero que ese orgullo de decir, bueno, yo he sido exigente, han entrado en mi empresa, que tu empresa sois varios, lógicamente, y que tú dijeras que nadie, es que como mi hijo tiene que estar aquí, no, que se lo gane también.
Es una cooperativa y ellos para entrar, pues han tenido que pasar.
Como todo el mundo, empieza por abajo.
Todo el mundo, exactamente.
Sí. Es que es la mejor manera.
Mi hijo, después de hacer curso de soldador en los astilleros de Cádiz, nunca lo han llamado.
Pues fíjate que es un...
Pues no es porque no haga falta.
Pues no lo han llamado nunca.
Ahora hay muchísimo trabajo y están viniendo peruanos, mexicanos, polacos, rumanos, portugueses.
La mano de obra hace falta todo siempre,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Y ahora más que nunca porque... El trabajo en la Bahía de Cádiz ha sido un poco cíclico, es decir, cuando había mucho trabajo en astilleros no había trabajo en dragado, cuando había trabajo en dragado no había trabajo en astilleros. ¿Qué ocurre? Pues que ahora está todo, es decir, hay trabajo que no se puede absorber con la mano de obra que hay en Cádiz, con la mano de obra especializada que hay en Cádiz.
Sí.
Y es un problema que siempre decimos, porque hay que buscar lo que... lo que tenemos, es decir, buscamos fuera lo que podíamos tener tranquilamente aquí, porque aquí cuando, por ejemplo, en Astilleros ha habido épocas de trabajo que no ha habido nada, que no ha habido nada, y sin embargo han estado las instalaciones, han estado los profesionales, que se podía haber hecho de otra manera, cuando no había trabajo, pues coger a toda la juventud de Cádiz y haber hecho cursos, haber hecho... haber formado a la gente, y eso se ha dejado en el olvido. ¿Qué ocurre? Que ahora que hay trabajo, realmente hay que buscar los profesionales fuera. Y es duro, con la tasa de paro tan altísima que tiene Cádiz, sin embargo los profesionales pues tienen que buscarlo fuera.
Hay que ver, con la tasa de paro lo que está contando él, pero claro, no hay profesionales, y además no tenéis tiempo de enseñarlos ahora que es la historia.
Sí ha habido tiempo de...
Claro, que ahora mismo no tenéis tiempo de decir, venga, ponte ahí que te voy a enseñar con una soldadura y tal, eso, es que es muy complicado. Antonio, ¿cómo se ha vivido también, cómo iba a decirte yo, la trayectoria, la trayectoria, podríamos decir, 45 años trabajando, empiezas en una habitación con tu padre viviendo, al progreso económico que también ha ido disfrutando tu familia, vosotros mismos, ¿no? Porque es verdad que has trabajado muchísimas horas, pero también es verdad que tu economía lo ha notado, ha ido prosperando, y eso también me imagino que es la parte, digamos, que te ha compensado, ¿no?
Claro. Es que, nosotros lo hemos pasado muy mal.
Ha habido época
al principio en la que realmente lo hemos pasado mal, muy mal. Y gracias a Dios hoy, pues a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, pues estamos hoy en la situación en la que estamos. Nosotros, poquito a poco, como hormiguita, pues ahí hemos ido ahorrando un poquito, y ahora pues para tener una jubilación y disfrutar lo que no he disfrutado cuando hemos estado trabajando, pues... queremos disfrutarlo ahora.
Sí, me encantó una cosa, ¿sabes lo que dijo en su jubilación, abuelo? Él dijo, ahora voy a mimar a mis nietos y voy a disfrutar de mis nietos todo lo que no he podido disfrutar de mis hijos. Esto es muy de abuelo, Antonio.
Yo voy a malcriar a mis nietos.
Sí.
Porque para criarlos y para educarlos ya están los padres.
Sí. Es que me encantó porque digo, esto es muy de abuelo lo que ha dicho.
Sí.
Abuelo, ¿y yo cuándo voy a malcriar a mis nietos? Dile algo.
Abuela, ¿yo a quién se lo digo, Alejandro?
Es que no, ahora mismo no tengo otra perspectiva, Ale.
Pues venga.
Metiéndote presión ahí, Ana,
yo quiero, antes de morirme, ser bisabuelo.
¿Te va a dar tiempo de ser tatarabuelo, abuelo?
¿A mí de qué? A mí me va. ¿Qué va?
No, pero me encantó. Y ahora dile tú aquí a nuestro personal, ¿qué fue lo primero que te regalaron? Que estuvieron sembrados, por favor, no sé quién fueron, pero sembrados, lo primero que te regalaron.
Porque es que, en broma, Paqui me decía, ¿tú qué quieres para que te regale? Digo, una muñeca hinchable.
¿Sabes? Abuelo.
De broma, pues... pues
le regalaron una muñeca hinchable, o sea, es que me pareció tan divertido que su mujer, porque dice, ¿qué te regaló? Dice, una muñeca hinchable, se lo diría así como medio en broma, y se presenta allí la mujer con una muñeca hinchable hinchada, ¿eh? La muñeca estaba allí. Y luego un tacatá
hinchable también, sí.
Un tacatá hinchable, un bastón hinchable, y otros que no, otro que era de verdad.
El otro está guardado,
súper bonito, ¿verdad?
Mi amigo Carmelo está guardado para cuando me haga falta.
Súper bonito, ojalá no te haga falta nunca. Oye, mira, Antonio Gala iba siempre con bastón, porque es una cosa que viste mucho. ¿Lo pasaste bien en tu fiesta de jubilación?
Lo pasé muy bien, disfruté como un enano. Además, en un ambiente muy, muy familiar, con mis amigos, con mi familia, con los seres a los que quiero. Espectacular.
Yo creo que
a mí no me gusta eso.
Pues estuvo súper bien. Pues te voy a decir una cosa, estuvo muy bien la fiesta, estuvo muy bien montada, muy bien la gente, lo que tú dices, había un ambiente maravilloso, la comida, todo, que fue su hijo el que se ocupó. Paso tiene un hijo cocinero, menos la parte dulce, que no la hijo, que yo le decía, ¿cómo se llama tu hijo el pequeño? Que no,
Fran.
Me acuerdo, que yo le decía, Fran, pero
no hace dulce.
Pero hace dulce, pero ese día no le dio tiempo, y yo decía, tío, estoy esperando los dulces, y dice, no, pues eso no lo he hecho yo. Digo, sí, que yo, por Dios, que yo estoy... Fran, te voy a decir una cosa, si estás viendo este programa, he traído a tu padre al programa, hombre, que al abuelo y a mí nos gusta todo, pero si hay algo dulce, abuelo, díselo,
que no,
porque supongo que ahora buenos dulces también, ¿no? Buenos postres,
algo,
¿no?
Algo hace.
Fran, acuérdate de los pobres, hijo, que nada más que te digo eso, nosotros por pedir que no quede, hombre, nosotros somos muy dulceros, que todo muy bien, y que yo te vi muy feliz, que me alegro muchísimo de ello, y me encantó ese reconocimiento que le dijo a sus hijos, pero sobre todo a su mujer. Porque para que un hombre esté 40 años trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tiene que tener una mujer que le lleve la intendencia. Si no, no puedes tener tres hijos, ¿eh? No puedes, abuelo, eso te ha pasado a ti. O sea, si tú no hubiese tenido a tu Antonia, ¿cómo va a tener tus cuatro hijos si tú estabas todo el día en el campo?
Llevamos ya 56, me parece.
¿Quién se ha ocupado de la intendencia?
Pues ella, claro.
Claro, es que esto es verdad. Sí, o sea, sí, me encantó ese agradecimiento explícito a Paqui, porque Paqui ha sido padre, madre y Espíritu Santo, ¿no? Sí. Lo, para lo bueno todo, y para lo malo. Y llegabas tú y lo que tú dices, le voy a reñir yo a mis niños encima un ratito que lo veo, pues yo a mis niños los consiento, normal, ¿no? Sí. O sea, me parece algo muy lógico. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Nietos?
Pues
nietas.
Cinco.
¿Cinco, abuelo?
Igual que yo, cinco.
¿Igual que tú?
Dos princesas, como yo las llamo.
Sí, que es verdad, que son muy lindas.
Y mis tres campeones.
Qué bien. Bueno, Antonio, ¿y ahora cuáles planes tienes? ¿Estás acostumbrado ya o estás desubicado?
Estamos ahora mismo haciéndonos una rutina. hay que olvidarla.
Dale antigua. Algún mensaje tú.
No, lo pasé en dos o tres meses mal. Porque por la costumbre y la rutina de salir a las 7 y llegar a las 9 o las 8 o no sé qué hora. Y cuando hoy, mañana ya no voy, y me ponía en la terraza sentado y digo, ¿ahora qué hago? Es que no sabía tiempo, hasta que me enrollé un poco con ustedes, que me dieron... Uh-huh.
Te dimos arilla.
Un reempujón gordísimo. Reempujón ya no se dice.
No se dice reempujón ya, reempujón. Dimos arilla.
Y entonces me adapté ya a limpiar, a freír el huevo, que no...
O sea, yo pienso en jubilarme y pienso en colgarme el bolso y estar desayunando tres veces, ¿entiéndeme?
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que yo... es decir, que yo la jubilación no la he visto nunca como dicen muchas personas que están temiendo. Yo es que la jubilación... yo es que estaba deseando que me llegara, claro. Es decir, que yo no la veo como algo que verás tú ahora. Estaba deseando que me llegara y yo me levanto todos los días, que me levanto incluso ahora. Yo me levanto a las 7:30 de la mañana y me voy a andar. Lo primero que hago por la mañana, me voy a andar y luego me faltan horas en el día. Es decir, yo no. Que no soy una persona que la jubilación le va a afectar negativo.
No conozco a ningún jubilado que no te diga no tengo tiempo de nada. Sí, ¿cómo te va? No tengo tiempo de nada. Tenéis tantas cosas que hacer igual que yo. Sí. Yo dejo tantas cosas para la jubilación, abuelo.
Pues a ver.
Sí, hombre, claro, cuando me dicen, digo yo, ¿cuándo me jubiles? ¿Cuándo te vas a jubilar? Cuando pueda, yo cuando pueda. Entonces me encanta porque sí, es verdad, porque además, claro, tuve un señor jubilado con 65 años, con todo su pelo, con apenas cana, abuelo. Este hombre lleva la misma esto que tú,
Pues sí.
Es que es verdad, es que está... Bueno,
buen espejo donde mirarse.
Él está joven, pero si tú ves a la mujer, está doblemente joven. Está guapísima, Paqui. Y nada, y la verdad es que, bueno, tenéis una familia súper bonita, sí. ¿Verdad, Antonio? La vais a disfrutar.
Muy orgulloso de ella.
Viajáis mucho porque en la sección de fotos que se pudo, digo, esta gente qué país le queda que ver, que han viajado a lo más grande, vamos. Es verdad, sí. Y bueno, que me parece... súper bien todo... O sea, también hay que decir que en toda esta historia que estamos contando... la salud te ha respetado, que eso también es muy importante, ¿es verdad o no?
Vamos a tocar madera.
No, hombre, pero que muchas veces hablamos de la vida tal y cual y hemos hecho y hemos dejado de hacer. Si mientras la salud pueda, tú puedes, o sea, tú puedes salir de una habitación de la casa de tus padres y una casita alquilada y comprarte un pisito y comprarte una casa más grande, todo eso, pero porque la salud te ha respetado, quiero decir, es que eso también es muy importante, ¿no, abuelo? Tener salud para disfrutarlo.
Lo que pasa que, por ejemplo, yo me respeta que esté todavía andando, esté con 80 y tantos.
¿Y cinco?
Pero el bajón lo das.
Hombre, abuelo, que ganas.
Pero
joven.
Pero es que el bajón lo doy, está yo ya con la edad.
Claro, vamos a ver. Digo,
que tú no dices, yo ahora voy a ir a Barcelona, ¿para qué? Entonces, veía a un crucero de esto, ¿para qué?
Mi tía María Luisa, con 90 años, dice, pero ¿qué se casa mi nieto en Bruselas? Y tú y yo, que
pero
eso la sitúa ante la vida,
sí,
yo qué
sí,
sé.
Pero que dar el bajón lo das.
Hombre,
sí,
abuelo, sí, claro que dar bajón. Vamos a ver, yo no puedo vivir con 61 igual que con 30, claro.
Pues claro.
Que ¿qué le estás diciendo a Antonio? Que no me he enterado.
Nada, yo
no. No, sí, se lo estás diciendo.
No, yo he dicho
¿le
que...
¿Le estás diciendo?
Que el bajón es de todo.
¿Quieres hacerle alguna pregunta más?
No, ninguna.
Nos quiere preguntarle de qué equipo es.
Es verdad, esto sí me está olvidado. ¿De qué equipo eres?
Del de Marino, desde luego.
Anda, otro bético que tenemos por aquí.
Sí, yo no lo sabía, la verdad no me lo había planteado, pero allí me di cuenta en la fiesta de despedida, en la fiesta de jubilación, me di cuenta que del Sevilla no era. ¿Y no tiene ningún hijo de Sevilla?
No, un nieto está ahí medio... Ahí no.
¿Cómo que es nieto? ¿Cómo se llama el nieto?
Lucas.
Ay, Luca, qué lindo, amigo del señor Mario, el hijo del señor Lobo. Luca, no te des influencia por Mario, hijo. Tú... No.
Sí, pero sí.
Estaba... Porque entiendo que la madre es del Sevilla o del Betis también.
El abuelo.
El abuelo.
El otro abuelo es
verdad,
del Sevilla.
Eso es. Abuelo, ¿qué quieres?
Pero algo... es blanco. Por un lado, por otro, es blanco.
Sí, está en el Antoniano quizás, ¿no?
No, él juega en el Cala este año.
Ah, en el Cala. Vale. Abuelo, pues ya está. ¿Darle algún consejo ya para finalizar de su jubilación?
Ningún consejo. Que se adapte, eso es. Lo que tiene que hacer es adaptarse a lo que ahora, que en vez de ir a las 5 para allá, pues no, te levantas a las 7 y te vas a andar bicho. Claro. Y tiene algún que otro.
Mi señor esposo está jubilado, tampoco tiene tiempo para nada, abuelo. No le da tiempo la vida a hacer todo lo que tiene que hacer. Y yo creo que cuando me jubile tampoco me va a dar tiempo de hacer tantas cosas. Sí. Lo mismo cuando me jubile, tengo nieto, me tengo que ocupar de mis nietos.
Que ocupa seguro, que le te ocupa seguro.
Bueno, Antonio, que te damos las gracias, te deseamos lo mejor, que la salud te siga respetando a ti y a toda tu familia, que disfrutéis mucho de tu jubilación, que malcríe a tus nietos, como has dicho, creo que es una cosa preciosa, que estáis todos los abuelos chocheando. Yo nada más que hago rajas de los abuelos.
No, pues no rajes, que te puede pasar lo mismo.
Porque yo a mi hermano Paco digo, mi hermano está atontado.
Está soseando.
Tú no te puedes imaginar cómo está.
Sí.
Ale, ¿cómo está el Paco con los nietos?
Sí,
en serio.
Verdad.
A que parece que está soseando. Y este hombre está. Chabre, está soseando con los nietos.
Si mi nieta está estudiando en Huerva y la tenemos que llamar 4 veces o 5 y nos dice, no me llames más.
No te llamen más, que soy muy pesado.
Que estoy bien. Pero no, es que no puede ser.
Pues nada. Pues eso, que malcríe a tus nietos y ya está. Y que te vaya muy bien, gracias, y que lo celebre siempre, que celebremos la vida. Y que ojalá todo el mundo que se jubile esté igual de bien que, hombre, claro, que Antonio, sí, ¿verdad? Sí. Se pueda jubilar también, como hemos dicho, que también la suerte de poder jubilarse, ¿verdad? Sí. Con su buena pensión y con su buena economía resuelta. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Abuelo, te voy a decir una cosa. Mañana tiene que venir otra vez.
Mañana no vengo.
¿Pero es que tiene que venir?
No.
¿Sí? ¿Por qué tiene que venir?
Pues no puedo.
Porque tenemos una invitada que tiene que... Es que nada más que viene porque estás tú en el programa.
Me da igual, me da lo que tú digas, porque tengo el pintor que me va a pintar el piso mañana.
¿Qué me dice, abuelo?
Mi compadre, no lo...
¿Otra vez va a pintar piso? Hombre, ¿cuántas veces pinta el piso?
Ayer pintamos toda la terraza y ahora vamos a pintar piso. Entonces no vengo. ¿Qué es que no vengo? Pues no puedo.
¿Tu compadre?
Mi compadre lo pinta.
¿Y tú detrás, cogiéndole la pitilla?
Quita aquí, pon allí y ya está.
Bueno, volvemos mañana aquí en Cope Lebrija y en nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Volvemos mañana, como decimos, buenas tardes. Ay, voy a poner un indicativo que si no me riñe el padre de este... ya te he pillado, te he pillado. Ahí está.
Ya escucho yo Cope Radio Lebrija.